Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ánimo, ánimo, que son las 7 de la mañana. Ánimo, no se me vengan abajo. Sí, tienen unas cuantas horas por delante para hacer tantas cosas. Tantas cosas de este jueves 16 de junio del 2016, en el que ya le dijimos ayer que han bajado las temperaturas. Alguno tirará de Rebeca hoy, para las primeras horas de la mañana, especialmente en el norte peninsular. No, tampoco hace mucha falta, ¿eh? Lo que hay es mucho viento en las costas del sur peninsular, Almería, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz, etcétera. Y a partir de mañana la cosa se recupera y digamos que el fin de semana va a ser un fin de semana casi prácticamente veraniego. ¿Cuáles son las noticias de hoy o qué es lo que hoy nos ocupa y nos preocupa? Nos ocupa, por ejemplo, la visita a Gibraltar del primer ministro británico, el señor David Cameron, a ver qué charco hay que me meto. ¿Y para qué visita a Gibraltar? Pues primero porque no le llega la camisa al cuerpo, porque este lío en el que ha metido al Reino Unido y a toda Europa de rondón, este referéndum sobre la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea, en este lío ahora mismo el estar encendiendo todas las velas que pueda a todo lo que crea para que los británicos finalmente saquen sentido común y decidan quedarse. La salida del Reino Unido de Europa comporta graves perjuicios para el Reino Unido y también para la estabilidad europea, pero bueno, independientemente de ello, todo voto vale, y el voto de los gibraltareños vale. Dirá usted, oiga, si no hace falta que vaya, si los gibraltareños están como locos porque Gran Bretaña se quede en la Unión Europea, porque salir de la Unión Europea quiere decir que la frontera, ellos dejan de ser Unión Europea. Y la frontera, Europa, acaba en la línea de la Concepción. Y eso, hombre, a ese micropueblo con ínsulas de estadito, con enormes privilegios de todo tipo, especialmente fiscales, a esa pequeña cueva donde todo piratilla hace su negocio, a esa población donde, en fin, les gusta más o menos vivir, pero se van todos los que pueden a Soto Grande, a la provincia de Cádiz. Hombre, que la cosa se acabe en la línea de la Concepción les pone particularmente nerviosos, porque se acaba el chollo. Se acaba el chollo. Y las llaves de esa frontera las tiene el gobierno español. Y hará más o menos una cosa u otra, ya veremos, según aquí cada uno. Pero, claro, van a votar todos a favor de la permanencia. Por lo cual se podía haber ahorrado la visita. Seguramente la visita tendrá más interés para él, para que le vean en Londres que ha ido, que para que le vean en Gibraltar. Pero bueno, esto ha molestado al gobierno español, como suele ocurrir cuando pasan estas cosas. Vino Harold Wilson en el año 1968 y también el gobierno de entonces mostró su rechazo. García Margallo ha dicho que Gibraltar es una colonia y que si se consuma el Brexit, pues España va a tener que llegar a algún acuerdo con el Reino Unido para la cosoberanía de Gibraltar. Luego los británicos, en fin, dirán que no, como siempre hacen, ponen el caramelo en la boca y luego a última hora lo retiran. De esto saben mucho todos los que han negociado con británicos cosas referentes a Gibraltar. Aquí en España ahora mismo el debate de las últimas horas es quién debe gobernar, si el que obtiene más votos, el que obtiene más escaños o el que tiene más mayoría parlamentaria. El sistema, nuestro sistema, es el que es. Ni usted, ni yo, ni nadie elige directamente al presidente del gobierno. O elige directamente al gobierno. Elegimos a unos representantes que luego ellos hacen, hombre, lo que nosotros creemos que van a hacer. Si nosotros dispusiéramos de la información suficiente como para saber qué van a hacer con nuestro voto una vez en el Parlamento, pues a lo mejor intensificaríamos un poco más la intención de voto, nos lo pensaríamos un poco más. Yo voto a A, pero si A no obtiene mayoría y la obtienen B más C, el que ha votado a C quiere saber exactamente con quién va a pactar, si con A o con B. Eso no te lo dicen nunca. No te lo dicen nunca. Y ayer todo vino a cuenta de un tuit que subió Jordi Sevilla, que decía: debería dejarse gobernar a quien obtenga mayor apoyo parlamentario. Y dirá usted, bueno, pues eso es una... Sí. ya. Pero es que hay quien te dice, no, no. Si quien obtiene mayor, por ejemplo, gana el Partido Popular, más o menos con lo que tenía, y suma los escaños de Ciudadanos, habida cuenta que el Partido Socialista puede ser superado por Unidos Podemos, lo que viene a decir Jordi Sevilla es que, hombre, habría que dejar gobernar a esa formación que es la que tiene mayor apoyo parlamentario, porque nosotros no vamos a pactar con Podemos. Si es al revés, ya es diferente. Si gana Pedro Sánchez, saben ustedes que el gobierno está formado en 10 minutos. Esto ayer, bueno, pues, en fin, insistió, Rajoy salió diciéndome que hay que dejar gobernar al partido más votado, al ganador de las elecciones, sí, hay que dejarle gobernar, pero en un régimen parlamentario, si, oiga, usted tiene un gobierno muy en minoría y todos los demás en contra, a ver cómo gobierna usted. Pues, literalmente. Y si los demás no se ponen de acuerdo, ¿qué? Pues habrá que volver otra vez a las elecciones. Decía, otra vez. No, por favor, que se pongan de acuerdo en lo que sea. El PSOE, por ejemplo, pone sus esperanzas en los escaños que pueda lograr. Él buscaría reeditar el pacto con Ciudadanos y la abstención del PP, aunque sea el PP el más votado. ¿Por qué? Porque si yo pacto con Ciudadanos, tengo más escaños que tú. Si es que los tiene. Que eso habría que verlo. Claro, ¿esto qué hace? Que Ciudadanos se esté empezando a ponerse un poco o a mosquearse un tanto, porque es que Sánchez obra como si los escaños de Ciudadanos fueran de él. Y hay gente que vota a Ciudadanos, que a lo mejor viene del Partido Popular, y que no está dispuesta a que su voto sea lo que quiera Sánchez. Con lo cual, por ahí se le puede abrir una vía, que están que fuman en pipa ahora mismo. Pero bueno, hay una parte del PSOE que apostaría por dejar gobernar al PP y no pactar en ningún caso con Podemos. Eso es evidente. Pero esa parte no es la significativa, no es la que tiene el mando. Ya saben ustedes, no, no y no, qué parte del no usted no ha entendido. Hoy hablaremos con Pablo Iglesias a partir de las 9 de la mañana. Que él insiste. Este es el único que lo dice. Y eso es verdad. Este ha dicho desde el primer momento, mi intención es pactar con el PSOE. Si el PSOE saca más, que gobierne el PSOE. Si saco más yo, gobierno yo. Y formamos coalición o no, o lo que sea. Bueno, al menos eso lo sabemos. Y siguen los ataques contra los templos y los símbolos católicos. Un grupo radical asaltó, ayer profanó la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. La mayoría eran mujeres, realizaron pintadas a favor del aborto, de la educación laica, en fin, una razzia. Algunos lo llamarán libertad de expresión, ¿no? Es una razzia, estos son partidarios de eso, de las noches de cristales rotos y estas cosas. Sí, pero la... Oiga, es lo que tiene, ¿verdad? La pasión por el totalitarismo. Y desde luego el anticlericalismo que va de suá. Bueno, vamos a ver que son las 7:08 y que deberíamos conocer cuáles son algunas de las noticias del día de hoy, sabiendo antes que 15, 14, 13, 12 ha empezado la cuenta atrás para el inicio de los vuelos a China. Desde el día 28, Iberia, 3 vuelos directos a la semana a Shanghái. Si entra ahora mismo en iberia.com, billetes desde solo 449 euros, ida y vuelta. Vuelve la normalidad.
Desconvocada la huelga de los maquinistas de Renfe prevista para hoy a las 9 de la mañana, se retoman las negociaciones. Hoy además hay paros parciales en el metro de Madrid. Los servicios mínimos son del 65%.
Más disturbios.
La policía francesa ha detenido esta noche en Lille a 37 personas tras horas de enfrentamientos en los que han participado hinchas ingleses y rusos. La noche deja 50 heridos.
Alegato final.
El fiscal del caso Nos arremete contra quienes criminalizan a la infanta Cristina. Pedro Raj acusa al juez Castro rastro de construir un andamiaje sobre sospechas de gran aplauso mediático.
Venezuela tiene hambre.
Sigue los saqueos para lograr comida mientras las protestas dejan ya 4 muertos. La última víctima es un joven de 17 años. Hay más de 400 detenidos por los saqueos a tiendas y a camiones con comida.
Sigue la búsqueda.
Localizados restos del avión de Egyptair que se estrelló en el Mediterráneo en mayo. Uno de los barcos que participa en la búsqueda ha grabado imágenes del fuselaje y tratan de localizar las cajas negras.
En deportes, la selección española viaja a Niza.
La roja última el partido de mañana contra Turquía. En Lille, la selección rusa cayó 1-2 ante Eslovaquia y Francia ganó con apuros Albania. Hoy el plato fuerte es Inglaterra-Gales y Alemania-Polonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Esta mañana estamos con un ojo puesto en Valencia. Vamos a buscar la última hora sobre el incendio que ha obligado a intervenir a la unidad militar de emergencias en la comarca de la Canal de Navarrés. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días, pues sí, con las primeras luces del alba se incorporan los medios aéreos para tratar de controlar este incendio forestal declarado a última hora de ayer en el término municipal de Bolbaite, localidad que está situada en el interior a unos 80 kilómetros de Valencia capital. Por el momento se desconoce el alcance, la magnitud del fuego, sí la suficiente como para solicitar efectivamente la actuación de la unidad militar de emergencias que ha estado toda la noche trabajando en labores de extinción junto a ellos. 12 brigadas, 9 autobombas y desde hace tan solo unos minutos, insistimos con las primeras luces del día, hasta 7 aviones se reincorporan para tratar de apagar las llamas. No se han precisado desalojos. La peor noticia es que hoy se esperan vientos de poniente que nunca ayudan en este tipo de siniestros, si bien también es verdad que con suerte a partir de esta tarde es posible que lleguen tormentas en esa zona.
Más al sur, en Gibraltar. Hoy se va a producir una visita polémica de Cameron. Será el primer ministro británico en pisar el peñón desde 1968 con la excusa de hacer campaña contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El gobierno español no ha querido hacer mucha sangre. María Daván.
Poco después de hacerse público ese viaje de David Cameron, el Ejecutivo emitía un comunicado en el que aseguraba que el gobierno británico les había informado previamente de esa visita, tanto al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, como al embajador español en Londres. Información que subrayaba que el primer ministro británico solo estaría 2 horas en el Peñón y circunscribiría su viaje a la campaña en contra del Brexit. El Ejecutivo reiteraba la posición contraria a este tipo de visitas, pero fuentes de Moncloa aseguraban a la COPE que entienden el contexto en el que esta se produce.
Braulio, el cartero de crónicas de un pueblo, ha cumplido 90 años. Braulio es Jesús Guzmán, el actor que interpretó a ese personaje. Crónicas de un pueblo fue una serie de televisión, acuérdense los que tengan la edad, emitida entre el 71 y el 74, que narraba la vida cotidiana de un pueblo ficticio, Puebla Nueva del Rey Sancho. Fue dirigida por el gran Antonio Mercero. Los principales personajes de la serie eran el alcalde, el cura, el cabo de la Guardia Civil, el maestro, el alguacil y el cartero, que interpretaba a Jesús Guzmán. Este personaje está íntimamente ligado a su imagen y su carrera y le sigue reportando el cariño de muchas generaciones de hombres y mujeres que todavía hoy le paran por la calle para saludarle. No sé cómo me tiene tanta simpatía la gente. Por la calle me abrazan. El otro día, un señor muy mayor me paró y me dijo: señor Guzmán, usted es el mejor actor del mundo. Ha participado en más de 300 comedias de teatro y 155 películas. Las últimas, Un Dios Prohibido, El Gran Vázquez, con Santiago Segura, y Los del Túnel, que se estrena el próximo año. Si volviera a nacer, no trabajaría tanto. Concluye Jesús Guzmán, o Braulio, el cartero de Puebla Nueva del Rey Sancho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
EuroMillions has a winner, and he's from Coslada.
Sur Coslada, une ville près de Madrid.
Der glückliche Gewinner wohnt in Coslada, Spanien.
Esta vez, EuroMillions ha tocado en Coslada. El ganador
podía suceder y sucedió, y es noticia en toda Europa. El bote de EuroMillions ha vuelto a caer en España por séptima vez en menos de un año. Esta vez, 85 millones de euros en Coslada. Enhorabuena al ganador. No hay nada más grande. EuroMillions.
En Estados Unidos, la Reserva Federal ha declinado aumentar los tipos de interés. Uno de los motivos para no dar el paso es la incertidumbre que supone el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La mayoría de los analistas daban por hecho que el Banco Central estadounidense no iba a mover los tipos de interés en esta su última reunión. Quizás lo que no esperaban es que rebajase tanto sus expectativas de cara a este año. Iniciábamos 2016 con una previsión de 4 incrementos que ahora se quedan en 1, e incluso los analistas ven menos de un 50% de posibilidades de que ese único incremento se produzca. Además, la Reserva Federal baja también sus previsiones de subida de tipos para 2017 y 2018. Janet Yellen justificaba esta decisión en un frenazo de partes de la economía estadounidense, un frenazo que no era esperado. Una decisión, decía, que se debe además a resultados mixtos, incertidumbres como el Brexit, que puede tener consecuencias negativas no solo en la economía del país, sino también en los mercados financieros globales.
Y Francia mantiene varios frentes abiertos, a cada cual más inquietante. El gobierno francés da por hecho que habrá más ataques yihadistas y plantea prohibir las manifestaciones ante los altercados de los paros sindicales. Por si esto fuera poco, los ultras han provocado nuevos disturbios en la Eurocopa París. Asunción Serena, buenos días.
Buenos días, Carlos. La Eurocopa vuelve a estar marcada por la violencia de los hooligans rusos y británicos que buscaban ayer la revancha, y las amenazas de exclusión de sus selecciones no parece detenerles. El balance son 37 detenidos y medio centenar de heridos, de los que 16 fueron hospitalizados, a pesar de las medidas que se habían tomado para limitar el consumo de alcohol. Un clima de violencia que tiene lugar en pleno estado de emergencia, que no ha impedido el atentado yihadista este lunes, en el que murieron 2 policías. Ayer el primer ministro Manuel Valls volvió a repetir que Francia sigue amenazada y que otros inocentes perderán la vida. Y en este clima de tensión, el gobierno ha anunciado que prohibirá las manifestaciones contra la reforma laboral, que se han convertido en auténticas batallas campales protagonizadas por varios centenares de jóvenes anarquistas. Los sindicatos han respondido que esta decisión es la señal de un gobierno que se siente acorralado.
Hombre Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Me parece a mí que le han dicho al entrenador francés, déjate de hacer inventitos ya, ¿eh?
Bueno, hizo alguno, ten en cuenta que el estreno con Rumanía lo ganó con gol a ultimísima hora, hizo algún cambio en la alineación, pero esta debe ser la suerte de los campeones, Herrera. Francia, el equipo anfitrión, iba a estrellarse literalmente ante Albania, ¿eh? Nada en la primera parte del equipo francés, algo mejor con Pogba, que entró en el descanso en el segundo tiempo, pero minuto 90 y 0-0, y ahí llegó la suerte, el destino, lo que quieras. 1-0, gol de Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, y el 2-0, obra de Payet, un buen centrocampista, en el minuto 96 de partido.
Sí, un poquito engañoso el resultado.
Un poquito engañoso, porque ya digo que en el minuto 90 eso iba empate a cero. En todo caso, Francia, 2 partidos, 2 victorias, 6 puntos, y está matemáticamente clasificada para la ronda de octavos de final. Y a Rusia, a lo mejor no hace ni siquiera falta que la expulse la UEFA y se van ellos solitos a casa. Rusia 1, Eslovaquia 2. Rusia es última, con un punto en su grupo de clasificación, y a ver qué dice este mediodía la UEFA sobre los incidentes que hemos contado de esta madrugada en la ciudad de Lille.
Sony 10.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30. Son las 6:30 en Canarias. Que sí, que han bajado las temperaturas, que ya se lo dije, ¿eh? Que ya le advertí ayer que bajaban. Hoy lo van a notar mucho, ¿dónde? Comunidad Valenciana, en Baleares, cornisa norte de la península, incluso casi les diría que en el sur de la península también, siguen bien Canarias, ciudades autónomas. Bueno, es lo que nos espera para este jueves 16 de junio del 2016, en el que sigue activo el incendio forestal que afecta a la localidad valenciana de Bolbaite. La unidad militar de emergencias se ha incorporado a las labores de la extinción y el fuego avanza, la verdad que sin control. Hay muchísimo viento ahora mismo que no lo está poniendo fácil para la extinción. La noticia de hoy es la polémica visita, siempre será polémica, ¿no?, una visita de cualquier individuo con responsabilidad gubernativa británica a Gibraltar. En este caso viene el primer ministro David Cameron. ¿A qué? Pues a participar en actos de apoyo a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Lo tiene fácil, en Gibraltar lo tiene fácil. El gobierno ha mostrado, en fin, su molestia por la visita, pero tampoco con la boca muy grande. Y en la campaña electoral, a partir de las 9 vamos a hablar con Pablo Iglesias. El debate en las últimas horas es sobre quién debe gobernar, si la lista más votada, el que tenga más apoyos en el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora son las 7:32, son las 6:32 en Canarias. Y bueno, sería conocer cuáles son todas las noticias del día de hoy en estos titulares. Manos Limpias y la Abogacía de Baleares presentan hoy su informe final.
Es uno de los trámites más esperados en el juicio por el caso Nóos. De momento, el fiscal Pedro Rac ha arremetido duramente en sus conclusiones contra el juez Castro por criminalizar a la infanta Cristina basándose en conjeturas.
Acto de desagravio en Valencia contra la profanación de las imágenes de la Virgen.
La Conferencia Episcopal condena la profanación de las imágenes de la Virgen de Montserrat y Nuestra Señora de los Desamparados en un montaje difundido por Internet. Al acto de desagravio acudirán esta tarde miles de personas. Entre tanto, el arzobispado de Madrid condena el asalto a la capilla de la Universidad Autónoma.
La violencia y la desesperación aumentan en Venezuela.
Un joven de 17 años ha muerto por disparos en otra jornada de saqueos en los comercios en medio de la carestía de la población. Ya son 4 los muertos durante los disturbios provocados por la falta de comida.
El gobierno francés amenaza con prohibir las manifestaciones.
Francia estudia esa posibilidad tras los disturbios que han dejado las últimas protestas laborales contra la reforma laboral. El primer ministro francés, Manuel Valls, culpa a los sindicatos por mantener una actitud ambigua respecto a la violencia.
Y en deportes, Rusia en el punto de mira.
La UEFA estudia hoy las medidas a tomar contra el equipo ruso después de que sus ultras hayan vuelto a provocar disturbios en la Eurocopa con 37 detenidos y 50 heridos. En lo deportivo, Rusia cae ante Eslovaquia, Rumanía y Suiza empatan, mientras Francia sufre para derrotar a Albania.
Es hora de subirse al tren de la noticia Renfe.
Del 8 al 17 de julio, Gijón se llena de misterio con su Semana Negra, que vuelve en su 29ª edición al antiguo astillero naval de la ciudad asturiana. Literatura, cine, debate y muchas otras actividades para promocionar la novela negra. Renfe te lleva a Gijón desde Madrid con 4 trenes Alvia diarios, desde 17 euros, y además desde León, Segovia, Barcelona, Alicante o Zaragoza. Busca tu billete a la Semana Negra en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta ahora le hemos escuchado en sus mítines.
Si algo nos avala para gobernar en España, es la experiencia de los ayuntamientos del campo.
Pero ¿qué haría si fuese presidente del gobierno?
Si ustedes obtienen más votos o más escaños ahí.
Yo creo que nosotros deberíamos hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Pablo Iglesias, candidato de Unidos Podemos a las elecciones generales.
¿Hoy viene usted su versión socialdemócrata?
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Tu scooter te lleva a casa, te lleva al trabajo, te lleva al fútbol, te lleva al centro, te lleva al cine, te lleva a todos lados. Devuélvele el favor y por una vez, llévala tú, pero a la Mutua. Trae tu scooter a la Mutua desde 98 euros. Vente ya y te damos 50 euros. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es.
Con CaixaBank, la primera imagen del día llega con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. A veces saca en portada el Palacio de Westminster, a orillas del Támesis, donde durante el día de ayer se celebraron aparentes guerras navales de propaganda a favor y en contra de la salida de la Unión Europea. Cuando las batallas navales se trasladan a los ríos, ya nos anticipa que estamos en una parodia. Pero la parodia puede afectar a nuestros bolsillos y el autor de la tontería contemporánea, David Cameron, que primero tiró la cerilla y ahora se ha puesto el traje de bombero, viene a ese paraíso fiscal de la Unión Europea, que es Gibraltar, a pedir la limosna de un puñado de votos que le pueden ser necesarios para que la melonada no se lleve a cabo. A cualquier gobierno español, por muy en funciones que esté, que un primer ministro acuda a Gibraltar le sienta, pues como a Marruecos, que el rey de España se pasee por Ceuta o Melilla. Los gibraltareños naturalmente están por la Unión Europea, porque de lo contrario se va a poner en cuestión la subsistencia de esa gran escuela de contrabandistas de tabaco y facultad para hacer prácticas de engaño fiscal, que es la Roca. Los expertos en evasión tributaria, si se pone muy difícil lo de entrar y salir, van a preferir Liechtenstein, otro nido de estafas fiscales consentido por los dirigentes de la Unión Europea, que pían mucho, pero la fuerza se les va en el pico. En un principio eran los conservadores los que recelaban de la Unión Europea por tradición y porque está en su ADN. Luego aflojaron y algunos laboristas usaron a Europa como arma de presión contra los conservadores. Y en este momento la política británica es una cama redonda donde se juntan unos y otros, mientras el bombero Cameron se asombra de la que ha organizado y va a recargar un poco de agua en Gibraltar para alimentar la manguera que se la están pisando sus propios compañeros de partido. Como dicen en la patria de Cameron, curiosity killed the cat, la curiosidad mató al gato. Al menos el gato bombero va a salir de esta tan tocado que me recuerda a un político catalán. Pero ni yo soy Plutarco para escribir vidas paralelas, ni el político catalán se puede comparar a Cameron, excepto en la tontería del referendo, esa arma de las dictaduras que al parecer solo funciona en Suiza.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Cuando vas en moto, el ahí no cabe, te lo ahorras. Ahorra también con la tarifa web de Verti solo por calcular online tu seguro de moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Bajoz Tinto. Carácter, historia y espíritu de sus gentes. Bajoz Tinto. Fruto de una tierra única. Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
La prensa, los periódicos del día, las claves de la actualidad, todo eso lo trae Araki Stein. Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Visita de Cameron de la isla a Gibraltar, miedo al Brexit, asunto hoy muy destacado en la prensa.
Sí, la verdad es que toda la prensa recoge hoy el malestar del gobierno por esa visita, la primera de un primer británico a la Roca desde hace 48 años, desde la que cursó Harold Wilson en 1968. A veces lo lleva a su portada, titula la visita de Cameron hoy a Gibraltar, enoja a España. Con la fotografía, por cierto, como comentaba Luis, de la batalla naval ayer en el Támesis entre partidarios y contrarios a la salida británica de la Unión. Estamos, escribe el director de ABC, Víctor Rubido, ante una visita innecesaria. En La Razón se comprenden los apuros de Cameron, pero la visita, dicen, solo sirve para ofender a un aliado y socio comprometido con la Unión Europea. España, apunta La Razón, pedirá la cosoberanía de Gibraltar si gana el Brexit. El Mundo dice que Moncloa elude una crisis con Cameron por este viaje a Gibraltar. Margallo considera impropia la visita, pero evita tomar medidas por la trascendencia del referéndum. Escribe el corresponsal Carlos Fresneda que Cameron se llevará a Londres el respaldo incondicional de Picardo y los llanitos, pero le va a hacer falta el espíritu de la Roca para conjugar el naufragio. En fin, como titula el periódico de Cataluña, hay pánico al Brexit. El ministro de Economía, apunta a La Vanguardia, vaticina el apocalipsis y el Reino Unido da el portazo a Europa. Expansión, por ejemplo, destaca las 8 amenazas del Brexit para España. Nos haría daño la salida por el impacto en los flujos comerciales, turísticos y migratorios, y también por un sector muy sensible, el de la banca, que tiene créditos en el país británico por valor de 362.000 millones de euros. Ignacio Camacho apunta que esto de los referendos son el arma preferida de los demagogos. El editorial de ABC dice que hay que refundar la idea de Europa. Europa se juega mucho en este envite, pero aquí, metidos en harina electoral, algunos no ven más allá. Es sorprendente lo que cuenta hoy en su columna de ABC Maite Alcaraz. Como un candidato a la Moncloa, se lamentaba hace unos días, en privado, de que un voto a favor de la salida de los británicos el jueves 23 beneficiaría a Rajoy y al PP en las elecciones del domingo 26, por aquello de la estabilidad. Cortas miras. Escribe el corresponsal de Financial Times en España, en un artículo en El País, en el que dice que los lectores de su periódico no están pendientes de las elecciones en España. Hay nervios, escribe también Arcadi Espada en El Mundo, que el Brexit va a medir la potencia de la farsa populista. Y es que a falta de guerras y con el estómago bien macerado, la opinión pública necesita emociones, como esos burgueses que contratan fines de semana para jugar a los soldaditos.
Y de la campaña electoral, el debate sobre quién debe gobernar tras las elecciones y el más votado, que tenga más apoyos parlamentarios, de todo eso que se comenta en los medios.
Pues mira, ahí está el lío en el PSOE, que un tuit de Jordi Sevilla pidiendo que se deje gobernar a quien tenga más apoyos parlamentarios, la verdad es que suscita todo tipo de reacciones hoy en los periódicos. El Mundo, por ejemplo, cuenta que moderados del PSOE aceptan un gobierno del PP si hay sorpaso. Jordi Sevilla y la mayoría de los varones rechazan una alianza con Podemos si son la tercera fuerza. Lo que ha hecho Sevilla, apunta Victoria Prego, es tirar la primera piedra al lago, porque hay una parte importante de los cuadros del PSOE que no quieren sumar su destino al de Pablo Iglesias. La Razón dice que Sánchez busca su supervivencia, pactar con Rivera y forzar la abstención del PP, y que esto del apoyo parlamentario es una trampa. Conviene recordar que el vencedor de los comicios siempre fue el presidente de España. Los pactos que, como dice el editorial del Mundo, siembran la división en el PSOE. En ABC leemos que Sánchez sospecha que Rivera ya ha decidido apoyar al Partido Popular. Y ya que vas a hablar, Carlos, con Pablo Iglesias a las 9, hay muchas cosas que preguntarle, pero le puedes trasladar la pregunta que se hace La Razón. ¿Dónde está la niña de Pablo? También El País se hace eco de este asunto. Bueno, resulta que en la propaganda que ha enviado Unidos Podemos a las casas figura una carta de esperanza. Una chica de 30 años que estudió biología molecular y que tuvo que emigrar a Londres para trabajar. Es una carta de agradecimiento dirigida a sus padres. Bueno, ¿es real o inventada? El País dice que la carta es inventada, que el personaje no es real. Podemos no lo aclara del todo. Bueno, tuvimos la niña de Rajoy, la Juana de Pedro Sánchez y ahora la emigrada ficticia de Podemos.
Oye, del ataque a los católicos, ¿qué nuevo hay en la prensa hoy?
Bueno, pues todos los periódicos lo destacan. La Razón dice que vándalos destrozan la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Salvajes en capilla, como escribe Ángel del Río. Hemos pasado de estar en capilla a asaltar la capilla. La policía investiga a grupos feministas por este asalto, apunta El Mundo. Y a esto se añade, como destaca ABC, que los obispos condenan la profanación de las imágenes de las vírgenes en Valencia. ¿Qué les hemos hecho?, se pregunta Jaime González, que añade que si mostraran la décima parte del respeto que los católicos muestran por las otras religiones, el cristianismo no sería víctima de este acoso contemporáneo. El editorial de La Razón define estos sucesos como totalitarismo anticatólico y da unos datos. En 2015 se han duplicado los ataques en España contra personas, templos e instituciones religiosas. 187 agresiones.
Me alegro de saludarte. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Profesor Gaide, llevan a una mirada a la economía. Buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande. Todo en forma y mirada a la economía con abrazos virtuales.
La deuda pública sigue ahí pisando fuerte, ¿eh?
Pisa fuerte. Estamos en 1.095.000 millones de euros, es decir, el 100,5% del PIB. Y bueno, aquí debe todo el mundo. Debe la Administración Central 810.000 millones de euros. Deben las comunidades autónomas 264.000. Deben los ayuntamientos poquito, 35.000 millones. Y debe poquito la Seguridad Social, 14.000 millones. Pero todos deben.
Claro, ¿y la autonomía más endeudada cuál es? ¿O las más?
Hombre, ya sé por dónde va. Cataluña. Somos líderes, don Carlos, con 72.000 millones de euros. Luego viene la Comunidad Valenciana, que en broma ya está en 42.000 millones. Luego Andalucía con 31.000 millones y Madrid 28.000. Estas son el núcleo esencial que forman los dos tercios de la deuda autonómica.
Vamos al mundo de las empresas. El Corte Inglés va adaptando su estructura a la de las grandes compañías cotizadas, ¿verdad?
Un modelo sensacional, y es un modelo sensacional porque yo creo que ya es verano en el Corte Inglés, en el sentido de que se está rejuveneciendo, de que está adquiriendo esta frescura que yo creo que le va a ir de miedo. Es un termómetro de la economía española. El Corte Inglés es termómetro por cuanto a la facturación que hace cada año. Viene a ser un poco el consumo, cómo está tirando, y el modelo de negocio yo creo que se está adaptando a la realidad imperante. Luego también un pequeño detalle que ya vimos al cierre de 2014, los estados financieros se adaptan a la normativa internacional contable, al estilo de las empresas cotizadas, con lo cual se dice, bueno, va a salir a cotizar, no va a salir a cotizar. Hay que ver, es una empresa muy solvente, con 18.000 millones de euros de activo y con 8.000 millones de recursos propios, don Carlos.
Inditex sigue en su línea habitual, ¿no?
Es que Inditex pisa firme. Es muy interesante este primer trimestre del año, porque normalmente en el primer trimestre es cuando la temporada es la menos atractiva, ¿no? Y sin embargo ha aumentado las ventas un 12%, un beneficio de 554 millones de euros. Y un aspecto para mí esencial, está en todas partes en el mundo. Está en Nicaragua, está en Paraguay, está en todas partes. Por tanto, otra empresa saneadísima, 17.000 millones de activo y fondos propios por 11.500. Don Carlos.
Bueno, la Reserva Federal va a retrasar la noticia de hoy, el alza de tipos, la Reserva Norteamericana, por la incertidumbre del Brexit. Bueno, malo, ¿eso qué es?
Bueno, estamos con el Brexit este que nos está asustando a todos, estamos preocupados con el Brexit, escuchaba a Araki también hace un momento. Bueno, yo creo que el Brexit está creando una sensación de temor económico tremendo y por tanto nadie se atreve a dar un paso que pudiera ser susceptible de perjudicar al Brexit, ¿no? Por tanto, a la economía que está en estos momentos temblando por lo que los amigos británicos van a decidir, don Carlos.
Me alegro de saludarle, profesor.
Bueno, abrazos virtuales, don Carlos.
El verano con B de Travel Brand.
Y en verano, Herrera, no hay nada como un crucero con B de Travel Brand. Bañarte, broncearte con la brisa que bate en la borda del buque, todo con B. Y, ¿por qué no? Ir al Mediterráneo Oriental, Olimpia, Atenas, Dubrovnik, Venecia, desde 689 euros. Hay un montón de cruceros para que cumplas tu sueño. Reserva antes del 22 de junio en sus tiendas o en bdetravelbrand.com y consigue 500 euros de descuento. Verano empieza con B, de Travel Brand.
Eva Prevot, a sus 11 años, ha conseguido salvar la vida de su abuelo. La tranquilidad fue determinante. Eva es una niña gallega que estaba junto a su hermana en casa de su abuelo cuando al abuelo le dio un infarto de miocardio. De la impotencia, los nervios de la abuela antes de llamar al teléfono de emergencia, Eva recordó los cursos de primeros auxilios que había recibido en el colegio, en los Salesianos de La Coruña. El curso lo había dado un profesor de deportes. Eva, sin perder ningún momento la calma, comenzó a aplicar un masaje cardíaco a su abuelo. Ya en contacto con el telefónico, con el servicio de emergencias, Eva siguió las indicaciones que le iban dando, mientras la ambulancia se acercaba al domicilio. Le recomendaron hacer un masaje más suave sobre la zona del corazón. Fue suficiente para lograr que volviera a latir. Cuando llegaron los sanitarios, le contaron que lo que había hecho había salvado la vida del abuelo. Eva cuenta que fueron los 10 minutos más largos de su vida, pero que había que estar tranquila porque los nervios te paralizan en un momento así. Su abuelo ha salido ya del hospital. Le debe la vida a su pequeña nieta Eva. Con la once, Naran. Buenos días.
Buenos días. Le dará un buen aguinaldo el domingo, ¿no?
A la niña le dará una cosita, sí.
Digo yo, ¿no? Hay que ver el petardo que pegó allí Francia, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre,
sí,
ganó,
sí,
porque ganó. Pero el chame este está loco perdido. Cuidado. Dejar a todos en el banquillo y al final no perdió de milagro. En fin, el caso es que Francia ganó 2-0 a Albania y se clasifica ya porque tiene 6 puntos. Está clasificada. Rumanía y Suiza empataron a 1. Y en el grupo B, Rusia perdió 1-2 con Eslovaquia, así que los rusos ya están prácticamente en su casa. Y hoy juegan, atención, Inglaterra-Gales, partidazo. Ucrania, Irlanda del Norte y Alemania-Polonia, que es otro partidazo.
Pues
y,
sí.
Y tenemos poco tiempo, ¿eh? Vamos, no tenemos tiempo, me dice Eduardo.
Bueno, pues